Buenos días. Hoy vamos a continuar con la serie. Anímense. Yo he venido al mundo, dice el Señor Jesús. Esta serie comenzó el domingo pasado. Y el primer sermón es que el Señor nos quiere animar porque Él es el Rey. Y se mostró como Rey. Y nos vamos a acercar siempre un poco al carácter de Jesús. Esta es la idea de estos mensajes. Acercarnos, analizar el carácter de Jesucristo. Lo analizamos como Rey la semana pasada, pero un Rey humilde. Un Rey humilde. Entró en Jerusalén, inició en ese momento de su entrada la última etapa de su vida pública. Ya estaba destinado a ir a la cruz desde ese momento. Llegamos a un incidente extraordinario el día de hoy. Y vamos a ver que el Señor Jesús dejó la gloria, dejó su gloria, su trono, su reino en el cielo y descendió a la tierra para tomar un lugar de siervo, de siervo. Y lo hizo justamente para darnos conciencia de lo que somos. El Hijo se hizo esclavo, lavó los pies de sus discípulos, y en el capítulo 13 de Juan, al que les invito a buscar en sus Biblias, Juan capítulo 13, de los versículos 1 al 10, vamos a ver un poco más de allí. Él demuestra su humildad. En el capítulo 12, en el capítulo anterior vemos que era el comienzo de la Pascua. Y él había llegado a Betania. Y allí era donde Lázaro había muerto y Jesús lo resucitó de los muertos. Allí en esa Betania, en esa casa de Lázaro en Betania, en esa ciudad, le hicieron una cena a Jesús. Era en su honor. Le hicieron una cena. La hermana de Lázaro, Marta, servía la cena. María, la otra hermana, entonces fue y tomó una libra de un ungüento de nardo líquido que tenía mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió los cabellos con sus cabellos los pies de Jesús. La casa se llenó del olor fragante de aquel ungüento. Fíjense, hermanos y hermanas, amigos, el contraste que encontramos aquí. En el capítulo 12, el Señor Jesucristo es ungido. Y en el capítulo 13, el Señor lava los pies de sus discípulos. La unción era para personas especiales. El perfume estaba en un frasco especial que no tenía una tapa. Había que romper el pico del frasco para poder sacar el perfume. Había que usarlo todo. Así que este perfume de nardo tenía un precio muy especial. ¿Qué diferencia? Jesús está presentándonos aquí una lección que debe ser inolvidable para todos nosotros. Es la lección de un hombre que, siendo rey, se humilla a sí mismo, se hace esclavo, y después de ser ungido como un rey, él se arrodilla para lavar los pies de otros. Vamos a dejar en nuestra mente esta escena. Vamos a leer ahora el pasaje del capítulo 13 de Juan, del versículo 1 al 10. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: limpios, pero no todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Tenemos esta situación en escena. Ahí están los discípulos, ahí está el maestro que fue ungido con óleo como los reyes, y ahora él prefiere colocarse en una condición de siervo. Como referencia a esta escritura, podemos leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En otro pasaje de la Escritura, específicamente en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Será muy útil que nosotros podamos definir lo que es la humildad, pero definirla desde la perspectiva del carácter de Jesús. No vamos a definir la humildad desde la perspectiva humana, filosófica de los hombres. Hoy vamos a definir qué es la humildad desde la perspectiva del carácter de Cristo. Las definiciones están sobrando, pero estas que tenemos hoy las vamos a hacer a la luz de las Escrituras. Así que, de esta manera, la humildad desde el carácter de Jesús es simplemente dar el mérito y el crédito a Dios. alejar la jactancia puesta sobre sí mismo, porque a veces nos gusta jactarnos de una o de otra manera, pero siempre nos gusta jactarnos. Surge el ego constante en nuestro corazón, ese yoísmo de que yo hago las cosas así, de que yo esto, de que yo el otro, sin darnos cuenta que sin Cristo nada somos. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 al 31, y se los voy a parafrasear, lo pueden leer de sus versiones diferentes, dice así: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que creen en Él sean sabios y entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, son despreciables y son de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo, de su familia, y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Amén, iglesia. Este pasaje lo dice todo, hermanos. Hoy el mensaje se centra en el aspecto de la humildad, con el carácter distintivo de Jesús. Pero este pasaje es claro. Subráyenlo. Anoten allí que 1 Corintios 1, 26 y 31 debe ser uno de los pasajes que ustedes deben, no les digo memorizar letra por letra, pero por lo menos entender la profundidad de la enseñanza de lo que el apóstol nos dice allí y practicarlo. El Señor Jesucristo es nuestro modelo de vida. No hay otro modelo de vida. El Señor Jesucristo es el modelo de vida. El modelo está fundido en Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. El modelo está fundido en Dios. El modelo es Cristo. Como dije, no hay otro. Este pasaje expone entonces el amor. Expone entonces el amor que Jesús modeló. Porque Jesús es el modelo del amor. Jesús es el modelo. Es un modelo de servicio. Jesús es un modelo de humildad. Jesús es el modelo de un verdadero líder. Y yo quiero modelar a Cristo. Miren, hermanos, yo quiero modelarlo, pero es muy difícil para mí. Es muy difícil para mí. Es muy difícil que yo pueda modelar a Cristo. Pero lo primero que debo hacer para modelarlo es centrarlo en mi corazón. Imaginemos, hermanos, que tenemos en el corazón un trono. Ahí está. En el centro de nuestro corazón hay un trono. Y en ese trono está sentado nuestro ego. Nuestro yo. Ahí lo sentamos. Ahí lo entronizamos. Yo soy yo y no me parezco a nadie. A veces decimos, mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo creo conveniente. Nadie tiene que decirme a mí qué debo hacer con mi vida. Y cada vez que voy a hacer algo, que voy a dar un paso, consulto con mi yo para ver si mi yo está de acuerdo con lo que voy a hacer. Pero ese trono está allí, y entonces toda nuestra vida alrededor de nuestro ego está desordenada, está totalmente desorganizada, porque nuestro ego es desordenado. No puede colocar en orden mis metas, no puede colocar en orden mis principios, no puede colocar en orden mis valores. Pero en el instante en que yo entiendo que mi ego no debe ser el centro, que ese yo, que ese Eduardo debe estar destronado, sacado de ese trono, entonces es cuando aquel Jesús que está a un ladito, en un rincón de mi corazón, lo invito a tomar posesión de mi trono. Lo invito para reconocerlo como el poderoso Jesús que va a guiarme y que va a organizar mi vida. Entonces, en vez de ocupar el lugar más alto de mi vida, yo, ahora el que lo ocupa es Jesús. Y me voy a repetir una y otra vez lo mismo. Y cada vez que yo quiera usar mi ego, cada vez que yo quiera consultar primero con yo, me digo a yo: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Búsquenlo en Gálatas 2:20. Y lo subrayan, por favor, en este mismo instante. Agarren un lápiz y subrayan en su Biblia este pasaje. Gálatas 2:20. Miren, tal vez si lo leemos todos, cada uno de su versión, esto se vuelva un disparate aquí hablando unas cosas y otras cosas, pero yo no le voy a dar importancia a eso porque lo vamos a leer. Cada uno de su versión, y el que se lo sepa de memoria, no lo lea de la Biblia, porque es un versículo muy conocido. Yo le llamo la silla eléctrica de Gálatas, porque es una silla eléctrica, tiene 220 voltios de fuerza eléctrica. Gálatas 220, Gálatas 2:20. Vamos a ver. Con Cristo, a ver, léanlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Léanlo de su versión, no importa cómo diga, sino que Cristo vive en mí. A ver, sigan. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengan temor, lean sin temor. Yo quiero escuchar que ustedes leen en voz alta, no para saber qué leen, sino para saber que lo hacen. Este versículo es sencillo de entender. A la verdad, yo he muerto junto con Cristo en la cruz. Mírate allí en la cruz. Mírate crucificado con Cristo. Vete allí en la cruz y mira que estás crucificado. ¿Ok? Es por eso que ya no soy yo el que vive. No, ya no soy yo el que vive. El que ustedes ven aquí sentado en este lugar, ya no soy yo, es Jesucristo en mí. Él vive en mí. Cuando yo los miro a ustedes, si han crucificado su vida en Cristo, y si están crucificados juntamente con Él, yo no los veo a ustedes, yo tengo que ver a Cristo. Y aunque los puedo diferenciar y los puedo llamar por nombre, es Cristo el que debe resaltar en sus vidas y nada más. Y ahora vivimos gracias a nuestra confianza que tenemos en el Hijo de Dios, porque Él nos amó y quiso morir para salvarnos. Es por eso que ahora Jesús es el modelo del amor. Jesús es el modelo del amor. En Juan capítulo 13, en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, de la manera como los había amado, de la misma forma como los empezó a amar, así los amó siempre. Hay, lamentablemente, hay parejas que se casan sin amarse y van al matrimonio. Es un falso matrimonio, porque no está fundado en el amor. No hay un vínculo perfecto que los una, y el vínculo perfecto es el amor. Pero ellos dicen: en el camino se endereza la carga, poco a poco nos aprenderemos a amar, poco a poco nos aceptaremos y al final nos amaremos. Uy, qué error tan grande. Es un gran error. Hay que amarse desde el principio. Las mariposas deben volar en tu vientre, en tu estómago, desde el primer día que ves a esa persona hasta el último día. Es importante. Y no sé qué mariposas podrán ser, ¿ok? Puede ser la emperadora, o puede ser las maripositas amarillas del campo, puede ser cualquier. Ojalá que no sean las mariposas esas que vuelan de noche, porque son muy feas. Pero son mariposas al fin. Pero Jesús amó a los suyos sin que hubiera mariposas. Hermanos, tenemos que amar sin que haya mariposas. Tenemos que amar a pesar de. A pesar de la situación y las circunstancias, nosotros tenemos que amar. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Aquí vemos la relación entre Jesús y los discípulos. Cuando Jesús escribe, los había amado. Era una relación de amor. Una verdadera relación de amor. Luego agrega la dimensión del amor. Vemos la relación de amor, ahora agrega la dimensión del amor. La dimensión del amor está en la muerte vicaria de Jesucristo por sus discípulos y por nosotros. Los amó hasta el fin. La Biblia dice: los amó hasta el fin. Esta expresión es un tanto ambigua. Se interpreta de dos maneras. Una manera es que los amó hasta la muerte, es decir, que a pesar de y a través de los sufrimientos que culminaron en la crucifixión, Él los amó. No importa lo que haya pasado, no importa que Pedro le haya negado, no importa aún cuando Judas lo entregó, porque Él amó a Judas de igual manera. No importa lo que pasó cuando todos se escondieron. No importa cuando aquellos que lo vieron no lo reconocieron después de haber resucitado. No importa si hubo un Tomás, dos o tres o cuatro Tomás que digo: si yo no lo veo, no voy a creer. Tengo que ver sus heridas en sus manos y en sus pies, en su costado, en su pecho, en su costado. Tengo que ver la herida para poder creer en Él. Esa es la primera forma de interpretarlo, a través de los sufrimientos que culminó en la crucifixión. La segunda manera de interpretar este amor hasta la muerte significa que los amó en un grado supremo. El amor demostrado en su sufrimiento y muerte aún era mucho más profundo que el que había manifestado durante su ministerio hasta ese día. No importa cómo lo quieras interpretar, Yo lo interpreto de las dos maneras. Es un amor profundo, como nadie puede amar, Jesús ama. Es un amor hasta el fin. Y como no hay fin en esta historia nuestra, quizás hubo un fin, hubo un detener en la historia de los discípulos, porque Jesús muere, pero después resucita. El amor continuó de la misma manera. Pero a lo mejor Juan se está refiriendo a una de esas dos, o a las dos quizás. Son solamente las interpretaciones que podamos darle. Lo importante es que de tal manera nos amó que murió por nosotros. Jesús amó a los suyos hasta el fin, pero Jesús amó también a sus enemigos. Uy, aquí nos podríamos detener por mucho tiempo, pero no puedo. Aunque hay pasajes en las Escrituras y principalmente en el Antiguo Testamento donde se lee que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, aborrece a los malignos, no dice que no los ama. Quiero ser claro, porque algunos dicen, no, pero aborrecer es no amar, o amar menos, como dicen algunos. Aborrecer es como dejar a un lado para no contaminarse. Pero yo puedo poner algo a un lado para no contaminarme, no obstante, puedo amar eso. Puedo amarlo. Hay historias de amor muy grandes, importantes, que deberíamos tomar en consideración. Hay historias de amor donde un hombre ama a su esposa hasta que ella muere. Durante muchos años, ella internada en un sanatorio por causa del Alzheimer. Y él iba todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a cuidar de ella. Aquellos dos ancianos estaban allí. Ella no sabía ni siquiera quién era él. Ella lo iba conociendo durante el día, pero al día siguiente él llegaba y ella no sabía quién era. Es más, ella estaba enamorada de otro, de uno de los terapeutas, de los terapistas que estaban allí. Se enamoró de un terapista que estaba allí. Y el esposo sabía muy bien que eso no salía de su corazón. No salía de su corazón porque verdaderamente ella estaba enferma. Y no importa, así mismo la amó. Así mismo la amó. En 1979, creo que fue, hubo un tornado en Oklahoma que se llevó casi toda la ciudad de Oklahoma City. Era un tornado de categoría 5. Tenía más de kilómetro y medio de ancho. Y nada dejaba a su paso. Fueron muchos los muertos. Más de 70 muertos dejó este tornado y dejó cientos y cientos de heridos y una ciudad totalmente destruida. Y la gente buscaba desesperada, con piernas rotas caminaban, no importa lo que fuera, buscando a los suyos. Gente que estaba abrazada en sus casas se desprendieron el uno del otro y se buscaban hasta encontrarse. No importa lo que podían encontrar o no, lucharon. Eso es amor. Eso es amor. Dios condena, hermano, a los que no aceptan a Cristo como su Salvador. Lo leemos en Juan 3:16-21. Vamos un momentico porque estamos muy cerca. Juan 3:16-21. Y es importante ver en qué consiste esta condenación, porque a veces pensamos que Dios no es justo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que tenga vida eterna. Pero sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Dios ama al mundo, pero Dios tiene que condenar a aquel que no ama a Jesucristo, que no cree en Jesús. Esa persona ya se condenó a sí misma. Las Escrituras dicen claramente que Dios es amor. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Cristo aún nos ordena amar a nuestros enemigos, y la razón es la siguiente. Hermano, los enemigos, escuchen esto, los enemigos a veces son gratuitos, pero a veces los enemigos los fabrico yo. A veces yo señalo a aquellos que son mis enemigos. A veces uno nunca quiere tener un enemigo, pero los tiene porque ellos se hacen enemigo de uno. Pero indiferentemente que sea uno enemigo de alguien, por una o por otra razón, miren lo que el Señor nos dice: así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien a los que lo obedecen y de los que no le obedecen. No importa si no obedecen a Dios, Dios es misericordioso y es justo. Dios dice, Jesús, que tenemos que amar a nuestros enemigos, y pone una equivalencia: como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? ¿Cuál es el amor que sientes por ti? Cuando algo te sale mal, buscas una viga como esa que está allí, una columna como esa, y empiezas a reventar tu cabeza contra ella. No, ¿verdad? Podrás decir sandeces de ti mismo, pero no llegas a eso. Tendrías que estar desquiciado. Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Pero no solamente amó a los suyos, Jesús también amó a sus enemigos. Y Jesús también amó al mundo. El mismo amor de Dios en Juan 3:16 es el mismo amor del Hijo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice en Efesios capítulo 5 versículo 2. Cristo amó a su iglesia y por eso se entregó a sí mismo por ella, dice Efesios 5:25. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y el Señor continúa diciendo, termina allí diciendo: vosotros sois mis amigos, por eso yo di mi vida por ustedes. Amén. Ahora, Jesús es mi modelo de amor y debe ser tu modelo de amor también. Pero Jesús también es un modelo de servicio. Él lo dijo de sí mismo. Él lo dijo de sí mismo. Jesús dijo que si alguno quiere ser primero, deberá ser el servidor, el esclavo de todos. Agregó que no vino a que se le sirviera a él. Él vino a servir a los demás. Él dijo: vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Para eso vino Jesús, y era el rey. Pedro, en una de sus epístolas, en primera epístola de Pedro, nos recuerda en el capítulo 4 versículo 10: iglesia, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial para servir. Cada uno de ustedes úsela en el bien, en el servicio a los demás. No es simplemente una capacidad para cantar. Eso es un talento. no es una capacidad para hacer algunas cosas de las que se hacen aquí, sean dones o sean talentos. Pero sobre todo nuestros dones deben estar puestos al servicio de la iglesia. Y la iglesia no es este edificio. Y la iglesia no es la organización. La iglesia es la familia de fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la congregación hispana que se sienta aquí cada domingo y que está en los grupos pequeños y en la ciudad en la semana. Esa es la iglesia. Y para eso nosotros estamos preparados por Dios, capacitados por Él. Tú tienes dones, no los has descubierto, porque no has tratado de descubrirlos. Pero hermano, si tú eres de Cristo, tú tienes dones, aunque sea un don. No los tienes todos, porque si los tuvieras todos no se necesitará, sino que tú estuvieras solo aquí hoy. Te predicarías tú a ti mismo, dijeras amén tú mismo, aplaudirías, cantarías, tocarías los instrumentos, saltarías de la batería a la guitarra, de la guitarra saltarías al teclado y así sucesivamente. No tienes todos los dones ni todos los talentos. Por eso estamos aquí, porque somos un cuerpo y necesitamos los unos de los otros, ¿o no? Cada uno necesita del otro. Yo dependo de ustedes mucho, y ustedes dependen de mí. Y ustedes dependen del que tienen al lado. Pablo lo recuerda también. En 1 Corintios 12, 6. Bueno, a ver, yo lo tenía anotado aquí atrás. Para que no haya, es 12, 25, 27. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dice el verso siguiente: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Cuando uno tiene un órgano en su cuerpo que no funciona bien, todo el cuerpo se desequilibra, se descompone. Cuando uno algún órgano de su cuerpo no produce una sustancia especial, el cuerpo no funciona bien. El cuerpo se duele por el órgano que no está trabajando. Nos dolemos nosotros cuando sabemos que alguien de nuestra congregación enfermó. Nos dolemos nosotros y estamos a su lado ayudándole, orando por él, y aun cuando no podamos estar a su lado estamos pendientes. Esa es nuestra experiencia, no me lo digan. El cuerpo se debe mantener unido, unido, preocuparse unos por otros, sufriendo por los que sufren, alegrándose con los que se gozan. Somos todos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este edificio aquí solo se va a quedar cuando venga Jesús. Espero que solo. ¿Okay? Espero que solo, totalmente solo. Si Jesús viene un día domingo de 10 de la mañana por allí, cuando estemos en servicio, que toda nuestra ropa quede tirada por allí en el suelo, las Biblias, todo, y esto quede vacío. Eso es lo que espero. Pero si tú no estás seguro, hoy es el día en que tú puedes estar seguro, dando un paso de fe y creyendo en Jesucristo. Jesús es mi modelo de amor. Jesús es mi modelo de servicio. Pero de igual manera, iglesia, Jesús es el modelo de la humildad. Yo al comenzar definí un poco la humildad desde la perspectiva del carácter de Jesús, pero vamos a hablar un poquito más aquí de esto. A pesar de que Jesús era heredero del Padre, se comportaba con humildad. Se comportaba con humildad. Ustedes no ven a los políticos. Ustedes vieron el debate, ¿verdad? ¿Quién no lo va a ver? Era importante porque el martes es un día especial en la política de este país. Pero los vieron, ¿verdad? ¿Ellos se alabaron entre sí mismos? No, de ninguna manera. Se dijeron hasta de qué mal se iban a morir. En mi país decimos, se dijeron barriga verde y tripas azules. Así que ven la condición de determinados políticos. Yo no voy a decir los nombres para no hacer proselitismo, porque si menciono a uno más que al otro, podrían entonces decir, ay, el pastor como que está del lado de este o del lado del otro. No, yo ni siquiera puedo votar en este país. Pero una cosa sí es importante: que cada quien se dio para sí mismo su propia gloria, y cada quien recibió la gloria de quienes se las daban. Los que aplaudían le dieron la gloria a ese candidato, ya él recibió su recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? ¿Cuál es nuestra recompensa? Jesús nos los enseña y nos dice: nuestra recompensa ya está en los cielos, ya está ganada. Ya hablamos de eso hace unas cuantas semanas atrás, de la herencia, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo se levantó de la mesa, el Rey, el Cordero, el que vive, el Señor de señores, se levantó de la mesa donde estaban comiendo. La mesa de ellos no tenía, la pintan con sillas, pero ellos se inclinaban en el suelo poniendo sus piernas de medio lado y estaban allí inclinados. Por eso es que dicen que Juan se pudo recostar del pecho de Jesús, porque probablemente estaba muy cerca de él y pudo simplemente inclinarse porque estaban en el suelo. Jesús se levanta de esa posición y busca un lebrillo con agua, una toalla. Se quita su túnica. Su túnica representa su ropa. La túnica representaba esa ropa que le impedía entrar en acción. Yo, por ejemplo, me hubiese quitado la chaqueta, porque me impediría entrar en acción para poder hacer algo. La quisiera quitar aquí porque tengo calor. Él se puso a tal punto, de la misma manera como se pone un esclavo, como se ponía un esclavo para lavar los pies de los señores que iban llegando a la casa por el camino. Los discípulos sabían lo que Jesús iba a hacer. En ese contexto era obvio. Si yo los recibo en mi casa y de repente ustedes me ven salir de la cocina con una ponchera llena de agua, una toalla, y les digo a ustedes, quítense los zapatos, ustedes dirán, ¿qué le pasa al pastor? Y le preguntan a Luzdar, ¿y el pastor qué le pasó? Ya tiene problemas. Ellos sabían. Es muy probable que, a pesar de que era obvio el contexto, ninguno de ellos se atrevió a hacerlo, porque entre ellos mismos todavía había rivalidad. Oh, qué palabra, rivalidad. Eran rivales muchos de ellos. Unos eran demócratas, eran republicanos. No, perdón. Algunos tenían intenciones políticas, inclinaciones filosóficas a un lado o al otro. Y hasta que Jesús no murió, y hasta que Jesús no resucitó, y hasta que Jesús no los reunió como tenía que reunirlos, y hasta que el Espíritu Santo no vino sobre ellos, ellos no pudieron romper esas barreras de rivalidad. La rivalidad dominaba al grupo. Ninguno quería humillarse de esa manera, pero todo lo hizo el Maestro. A pesar de que Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas, que había venido de Dios y que iba a regresar a Dios, como dice en el versículo 3, Dios que le había dado todo, no obstante, Jesús mantuvo su carácter de humildad, su carácter humilde. Y así como Jesús, nosotros tenemos que ser humildes a pesar de nuestros potenciales, a pesar de nuestros logros. No importa si tú tienes una carrera universitaria, no importa si apenas llegaste a tercer grado o si ni siquiera cursaste el primero. No importa si tienes un doctorado o una maestría, no importa cuánto dinero puedas haber acaudalado, no importa. Jesús es el dueño de todo el universo. Es el rey de todo el universo, de lo creado. Y Él nos enseñó a ser como Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, en primer lugar, es nuestro modelo de amor. En segundo lugar, es mi modelo de servicio. En tercer lugar, Jesús es mi modelo de humildad. Y por último, Jesús es mi modelo de un verdadero liderazgo. Si yo pidiera que levantaran las manos aquellos que quisieran ser líderes, no solamente en la iglesia, en cualquier área del mundo que les rodea, un líder, una persona de importancia, una persona que atraiga masas. Yo creo que muchos levantarían sus manos. De los versículos 4 al 10 del capítulo 13 habla sobre eso. Ya leímos todo eso, no lo voy a leer por no lidiar con el tiempo, pero hay tres aspectos en estos pasajes. Tres aspectos de la enseñanza de Jesús. Y son los siguientes. En primer lugar, Jesús enseñó con conocimiento. Un líder debe enseñar con conocimiento. Y no solamente es enseñar, no solamente es pararse para enseñar, para predicar, tener conocimiento de causa en cuanto a lo que hace. Es en todo sentido, en su vida diaria. Dar ejemplo. Jesús enseñó con conocimiento. Él conocía todo lo que enseñaba. Él sabía discernir los pensamientos de la gente. Él sabía discernir las intenciones de la gente. Cuando lavó los pies de sus discípulos, les estaba enseñando, aunque ellos no comprendían y mucho menos entendían lo que él estaba haciendo, les estaba enseñando. Y Pedro decía, pero ¿qué haces? No, tranquilo, Pedro. Tranquilo. Wait. Lo vas a saber después, vas a comprenderlo después. Solo mira con atención lo que estoy haciendo y guárdalo en tu corazón, guárdalo en tu mente, y ya verás más adelante que lo que yo hago hoy te enseñará para descubrir lo que tienes que hacer mañana. Él tenía conocimiento y él quería que nosotros también tuviéramos conocimiento y tengamos conocimiento. Prestemos atención, miremos y veamos. Aprendamos de la Biblia, pero aprendamos de los buenos ejemplos. Y cuando veamos los malos ejemplos, no los imitemos, tratemos más bien de orar. Pero no solamente enseñó con conocimiento, enseñó con firmeza. En el versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavare, le dijo Jesús, no tendrás parte conmigo. Y cuando Pedro se negó entonces, Jesús le habló con firmeza. Hermanos, a veces uno no habla con firmeza. Y es malo. A pesar del cariño, del amor, a pesar de que uno pueda pensar que puede ofender al otro, lo mejor es hablar con firmeza, no con disgusto. Porque a veces uno se llena de ira y adquiere una condición de disgusto. Eso no es firmeza. Más bien a uno ahí se está saliendo de las casillas. Con firmeza quiere decir que tú estás seguro de lo que estás diciendo, ¿ok? Y llamas la atención de la persona. Mira, si yo no te lavo los pies ahora, tú te quedas aquí. Si tú no haces esto, yo no puedo usarte en aquello. ¿Se dan cuenta? Hay necesidad de hablar con firmeza en algún momento dado. Si no te sometes a mí, le dijo el Señor, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos nos sometemos realmente a la palabra de Dios? ¿Cuánto verdaderamente nos estamos sometiendo a la enseñanza de Jesús? Jesús enseñó con conocimiento, Jesús enseñó con firmeza, pero Jesús también enseñó con aplicación. Pedro comenzaría a comprender a partir del versículo 12. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y entonces ahí le empieza a decir a ellos qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Para que ellos tuvieran un cabal conocimiento del significado de todo lo que iba a pasar. En primer lugar, del evento de la crucifixión. En segundo lugar, de la resurrección. En tercer lugar, la venida del Espíritu Santo, que era un momento verdaderamente apoteósico. Fuerte. Este agente divino, el Espíritu Santo, iba a tener una función especial. Y cuando vino sobre ellos el día de Pentecostés, les empezó a aclarar tantas cosas de aquellos que creían en Jesucristo. También al decir el Señor Jesús, no todos estáis limpios, Jesús estaba aludiendo a Judas. Hermanos, miren, los hombres, las personas se bañaban, se preparaban, se ponían su perfumito y se iban a la casa de los amigos a comer. Entonces, cuando yo llegaba a la casa de Aide a comer un pollito bien hecho por su esposo, muy sabrosito que él hace, todavía lo recuerdo, espero volver a probarlo algún día. Aide viene y yo estoy sentado y saca una poncherita con agua y me lava los pies. Y yo le digo: Aide, ¿qué estás haciendo? Me estás quitando los zapatos, dígame si tengo una media rota. Qué pena. Bueno, en aquel tiempo no había medias, había sandalias. La gente venía con los pies polvorientos del camino. Ahora no lo hacemos, venimos en un carro, estamos bien, no hay problema. Estamos calzados, nuestros pies no están sucios. A pesar de que puedan tener algo por allí que no nos agrade, pero por ahí pusieron una carita así. Pero es importante entender esto, que en aquel tiempo eso era el contexto de recibir a una visita. Y por eso él le dice: el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Si tú no estás limpio, todo tu cuerpo es porque no has recibido la salvación de Jesús. Si tu cuerpo no está limpio, si tu vida no está limpia, necesitas lavarte todo el cuerpo con la sangre bendita y gloriosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Después, cuando tú eres de Cristo, tienes que estarte lavando los pies. Tienes que estar confesando tu pecado. Tienes que estar cada vez humillándote delante de Dios, porque sabes muy bien que le estás fallando día tras día. Necesitas lavarte los pies. Y Jesús nos enseñó eso a nosotros. La pregunta, ¿entienden? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el significado de lo que significan los pies y lo que significa mi corazón. Por inclinarse al servicio y no tener vergüenza de ayudar a los demás. Eso es lo que significa. Hoy compartí con ustedes, hermanos, características importantes que nos enseñan que Jesús, en primer lugar, es modelo de amor. En segundo lugar, es modelo de servicio. En tercer lugar, es modelo de humildad. Y en cuarto lugar, es modelo de verdadero líder. Formemos en nuestra vida el modelo que tenemos en Jesucristo. Desarrollemos el carácter humilde de Él. Permitámosle al Señor que nos ministre. Permitámosle al Señor que lave nuestros pies. Tal vez como Pedro pensemos que no es correcto que Jesús se humille delante de mí, pero Él tiene que ministrarme lavar mis pies, lavar tus pies. Así que nuestro orgullo tiene que ser depuesto. Es el impedimento, el orgullo es el impedimento. Yo tengo que dejar que Jesús fluya en mi vida. Ahora, quizás no lo entienda bien, pero va a haber un momento en que lo voy a entender. Hermano, amigo, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpió de todo pecado en el pasado. Y te puede limpiar hoy a ti, amigo presente, de todo pecado en este presente. Hay un solo sacrificio, hermanos. Hay una sola ofrenda que se dio en el Calvario. Su sangre se derramó una sola vez y para siempre. Y cumplió lo que tenía que cumplir: la limpieza del linaje humano. Nos restauró a una posición perdida que teníamos delante de Dios, que la perdimos en el jardín del Edén, en la vida de Adán y Eva. Confesemos nuestro pecado al Señor siempre. Confesemos para que nos lave constantemente. Si en el caminar de nuestra vida, en las interrupciones que tenemos en nuestra vida, nos ensuciamos espiritualmente, lavémonos con Jesús. Pidámosle a Él siempre: lava mi vida, Señor, como lavaste a los tuyos, como lavaste a tus discípulos. Yo quiero humillarme para que tú me laves a mí. Pongámonos de pie. Una vez más, Padre, gracias. Gracias por el ejemplo de Cristo. Gracias por su vida, por lo que Él representa para nosotros. Y gracias porque Él se humilló a sí mismo para darnos ejemplo. Ejemplo de amor, ejemplo de humildad, ejemplo de pureza. Gracias, Señor. Muchas gracias. Extiende tu mano y bendice nuestra congregación. Sánanos del pecado, Señor. Sánanos, límpianos. En el nombre de Jesús. Amén.
Puesto sobre